COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido. Tenemos tiempo hasta las 4 de la tarde para hablar de deporte. Vamos a reflexionar un poquito después de esta semanita y media que he tenido un poquito de asueto. Quiero que los contertulios me den su parecer respecto al último encuentro del Racing, sobre todo en casa, con esa victoria, sí, pero con dudas, frente al Dux Internacional de Madrid, ese 2-0 del pasado viernes por la noche. Vamos a hablar con Javier Menéndez Llamazares y Álvaro Ramos en unos minutos. También vamos a escuchar a Lucas Díaz, el que ha pasado hoy por sala de prensa, pero la última hora pasa por los horarios. Ya tenemos prácticamente todos los horarios hasta mediados del mes de noviembre. La primera ref hoy ha dado 4 nuevos horarios, donde destaca pues 2 partidazos. El primero frente al Deportivo de La Coruña, ese encuentro que se disputará el domingo 24 de octubre, de aquí prácticamente un mes, pero ojo, a las 12 del mediodía en los campos de Sport del Sardinero. Domingo 12 del mediodía, Racing Deportivo. Luego, la semana siguiente, el Racing juega fuera de casa, un horario más futbolero, más habitual, domingo 5 de la tarde en Irún, frente al Real Unión, en el Stadium Gal. Repito, domingo 31 de octubre a las 5 frente al Real Unión. Siguiente encuentro, el Racing vuelve a jugar fuera de casa y vuelve a repetir con el horario de domingo a las 12 del mediodía, y será en una cita donde a todos los aficionados racinguistas les gusta estar. En León, Cultural y Deportiva Leonesa Racing, será el domingo 7 de noviembre a las 12 del mediodía. Y el último horario que conocemos, que ha ofrecido ya públicamente la Federación Española de esta primera Red Footers en su grupo primero, el Racing jugará en casa, ojo, otro horario poco habitual, viernes 12 de noviembre a las 7 de la tarde contra el Athletic B. Repito, tenemos los horarios de los próximos encuentros. Ya teníamos este fin de semana en Amalata, también el encuentro frente al Calahorra en casa, que iba a ser el sábado a las 5 de la tarde. El último que conocíamos era el del Badajoz, que era fuera de casa, domingo 17 de octubre a las 5 de la tarde, pero los horarios menos habituales llegan con esta nueva remesa que acabamos de conocer. Habitúense. Ese partido frente al Deportivo del domingo 24 de octubre será a las 12 de la mañana. El siguiente será frente al Cultural y Deportiva Leonesa, domingo a las 12 del mediodía. Tenemos el partido también del Racing frente al Athletic B el viernes 12 de noviembre a las 7 de la tarde. Y me quedaba el encuentro también en Irún, en el Stadium Gal, frente al Real Unión, que será, ese sí, domingo por la tarde, a las 5 de la tarde. Horarios que tenemos por delante, la última hora del Racing. Vamos a conocer lo que ha sucedido hoy en el entrenamiento matinal.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, la buena noticia tras los 2 días libres es que ayer por la tarde comenzaba a preparar el partido frente al Racing de Ferrol en Amalata, este domingo a las 5 de la tarde, y que únicamente está fuera del concurso de Guillermo Fernández Romo, Jack Harper. Ya está ultimando su proceso de recuperación de esa incómoda lesión que le ha dejado fuera prácticamente desde el último mes de pretemporada. No ha podido prácticamente disputar nada, ni partidos, ha empezado de cero. Y el que está ya recuperado es Manu Justo. Veremos a ver si el técnico cuenta con él para meterle en la convocatoria del partido frente a los gallegos. Ya conocemos también el horario de la Copa Federación ante las Arenas de Guecho. Va a ser el próximo miércoles, de aquí una semana, a las 7 de la tarde. Los abonados van a entrar gratis al estadio. Y de momento se pueden sentar en cualquiera de los asientos habilitados en su zona de carnet, que estén habilitados. Lo digo de momento porque hemos conocido que el Consejo Interterritorial ha fijado el aforo en los estadios deportivos al 100% a partir de este fin de semana. Así que vamos a ver si eso conlleva que los abonados puedan sentarse en su sitio o no a partir de la semana que viene. El Racing va a decidir el lunes, porque también va a tener muy en cuenta el hecho de si se va a poder comer y beber en el estadio. Y tampoco hay problema, digamos, con la capacidad, porque el Racing a pesar de tener hasta esta última semana el 50%, es decir, 11.000 asientos, pues no había tanta demanda. Así que veremos a ver qué dice el Racing a partir del lunes, que es cuando va a decir qué es lo que va a pasar con ese aforo permitido. Sigues con lo que te interesa, con Mediodía y Pilar García Muñiz en la 95.7, pero te aconsejo que sigas conmigo en el 105.6 de la FM.
Trans.
José Luis.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos 3:30, dejamos, como te digo, a los amigos de Mediodía con Pilar García Muñiz, con sus temas en el 95.7, y aquí que estás conmigo en 105.6 en COPE+, vamos a detallar más lo que ha pasado esta mañana, porque ha habido también buenas noticias, ya que sigue todo perfectamente en perfecto orden de revista de cara a los jugadores disponibles. Va a tener ya que sudar un poquito Guillermo Fernández Romo, porque tiene a toda la plantilla disponible, también con algunos chavales del filial del Rayo Cantabria, que están ejercitándose, como Jorrín, como Dani González, como Simón Luca. Son las alternativas, los chavales que están ahí buscándose un hueco en la primera plantilla y que, bueno, pues están llamando a la puerta del interés del técnico madrileño. Como te digo, únicamente está Jack Harper lesionado, ultimando esa preparación de cara a debutar cuanto antes posible. Ya dijo Guillermo Fernández Romo hace un par de semanitas que cree que dos semanas, estoy calculando, si no este partido, el siguiente ya podría tener algún minutito. Ojalá sea así, dependerá de ello la evolución y de cómo se vaya incorporando al trabajo con el resto de compañeros. De momento hace alguna parte con todo el grupo, pero luego se va con el recuperador, y bueno, y veremos a ver también si a partir de la semana que viene, con esta noticia que te decía de que esta mañana se ha aprobado a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el fijar un aforo máximo ya del 100% para eventos en recintos abiertos. También tematizo, un aforo máximo del 80% para eventos en recintos cerrados. Hablamos de deporte en pabellones, que aquí en Cantabria, bueno, pues está el voleibol Torlavega, también está el Vasco Balonmano Torlavega, el Unicaja Banco Sinfín, en fin, hay muchos equipos, muchos clubes que necesitan saber cuanto antes cuánta capacidad tienen para poder dar cabida a todos los abonados, a todos los seguidores de sus respectivos equipos. Bueno, como digo, va a ser importante saber la decisión del Racing, porque en principio se acogía siempre a las normativas o lo estipulado por este Consejo Interterritorial de Salud, y como pone el 100%, veremos a ver si deja a todo el mundo sentarse en la legalidad de su carnet, aunque sigue habiendo medidas anti-COVID, sigue habiendo esas mascarillas para entrar en el estadio durante todo el partido, y que no se puede ni comer ni beber, así que veremos a ver qué decisión toma el Racing al respecto. El que ha pasado por sala de prensa hoy ha sido Lucas Díaz, el portero del Racing, titular, consolidado, y que la primera pregunta iba respecto a las sensaciones del equipo del vestuario después de ganar el pasado viernes su tercer partido consecutivo en casa.
Bueno, buenas. Bien, ha sido, creo que hemos hecho un buen partido, hemos mantenido la puerta a cero, que también era importante, y creo que estamos en una buena línea para hacer un buen partido en Ferrol. Sí, es verdad que tienen dos, sobre todo la de Barral, que es quizás la más clara. Pero bueno, al final el rival también juega, el rival también te genera, y bueno, pues ellos también tuvieron las suyas, pero salvo esas dos, yo creo que en el cómputo general, yo creo que hemos hecho un gran partido.
A pesar de la victoria, hubo un momento en la primera parte, antes de ponernos por delante, que se notaba cierto run-run en la grada, entre la afición. ¿Vosotros lo percibisteis desde dentro?
Yo, si te digo la verdad, no. O sea, yo en todo momento he percibido que la gente estaba con nosotros, nos apoyaba en todo momento, y no he percibido ningún tipo de run-run, como dices.
Más allá de la cantidad de partidos, si hay éxito en Copa, tenéis 5 encuentros de Liga y 4 de rivales directísimos, ¿no? Tenéis al Racing de Ferrol, al Badajoz, al Depor y al Real Unión. ¿Puede ser un mes crucial?
Bueno, tanto como crucial, no sé qué decirte. Al final estamos empezando, todavía queda muchísimo. Sí que es un mes importante porque no dejan de ser rivales directos, como dices tú. Van a ser partidos importantes que seguro que los sacaremos adelante, pero bueno, tanto como crucial, yo creo que todavía queda mucho.
En comparación con el año pasado, te estamos viendo golpear mucho más en largo. Entiendo que es porque te lo pide así el cuerpo técnico, ¿no?
Claro, a ver, al final hay que adaptarse a la forma de jugar que quiere el míster y de cada rival y todo eso. Al final, pues tampoco tiene gran sentido que nos juguemos cuando estamos presionados altos y correr un riesgo innecesario. Y por lo tanto, si podemos jugar, está claro que lo hacemos, pero tampoco corremos riesgos innecesarios.
Sobre la filosofía de juego que está implementando el míster, ¿te parece que está un poquito defensiva?
No, para nada. Yo creo que es inteligente. Al final es cuestión de que no cometamos errores en salidas de balón que nos puedan penalizar muchísimo. Y al final esta categoría, que si se te ponen por delante, es muy difícil remontar un partido. Entonces yo creo que donde hay que jugarla y donde hay que hacer ese buen fútbol que llamáis, yo creo que es arriba y yo creo que lo estamos haciendo.
Oye, ¿la Copa del Rey lo veis en el estadio como un objetivo, llegar a jugar la Copa del Rey?
Pues sí, está claro que es lo que queremos hacer. Queremos, si no me equivoco, son 3 partidos los que hay que ganar para meterse en Copa del Rey, y está claro que cada partido que jugamos lo queremos ganar, y aparte tanto para el club como para nosotros es bueno jugar la Copa del Rey, y por supuesto que queremos hacerlo.
De cara al partido del fin de semana, además será en Malata, e imagino que ya con ganas de sacar un buen resultado fuera de casa.
Sí, está claro que esa es la espina que tenemos un poco de sacar un buen resultado fuera de casa. Es cierto que solo hemos jugado 2 partidos fuera de casa, por lo tanto creo que tenemos mucho margen de mejora, y yo creo que vamos a hacerlo mejor. Pero aunque los resultados no acompañen, yo creo que no hemos estado mal.
Bueno, pues las palabras de Lucas Díaz en esa comparecencia hoy ante la prensa después del entrenamiento, donde, como te digo, hay buenas noticias porque únicamente está en la enfermería Jack Harper. Le preguntaban por la Copa del Rey. Ya sabes que tras la cagada, por decirlo de una manera que me entendáis todos, del año pasado de Arrizabalaga en los últimos partidos, que el Racing se dejó llevar sin ningún tipo de iniciativa, ni de impulso, ni de brío, ni nada, pues hemos tenido que pagar ese peaje esta temporada de no estar metidos directamente en la Copa del Rey. Y hay que ganar 3 eliminatorias a partido único, 2 previsiblemente si la cosa va bien en casa y una intermedia fuera en Asturias para poder meternos en esa Copa del Rey, en esa primera ronda de la Copa del Rey. Y el primer partido, el primer envite va a ser este miércoles frente a la Arenas en el Sardinero a las 7 de la tarde. Como te digo, una hora en donde, bueno, pues los comercios, seguramente los que quieran ir, tendrán que cerrar rápido o llegar con el partido empezado, sinceramente, para intentar apoyar a los suyos. Y veremos a ver si el 100% que ya ha aprobado el Comité Interterritorial de la Salud en los grandes eventos deportivos con estadios ya foro permitido ya al 100%, el Racing hace uso de esa posibilidad y los abonados se pueden sentar en su localidad, aunque lógicamente el 100% del estadio es innegable que es imposible, porque son 22.000 y pico localidades y el Racing está metiendo entre 7.000 y 5.000 espectadores cada partido del conjunto verde y blanco. Quiero que me pongan al día, porque como te he dicho al principio del programa, llevaba semana y pico yo un poquito desconectado ahí con este viaje a Murcia por cuestiones personales, una boda de un amigo, y vi el partido del Racing en una televisión ahí más o menos de aquella manera, pero no me pareció que el Racing jugara muy bien el viernes frente al Dux. Recuerdo la primera parte, 3 ocasiones clarísimas, mano a mano con el portero, algún remate de Barral que nos hizo un favor, recordando seguramente su pasado verde y blanco, y el Racing aprovechó las poquitas que tuvo y Soco estuvo muy, muy efectivo. Acciones brillantes, puntuales que marcaron la diferencia, ¿no? Ese 2-0 quizá engañoso por lo mostrado en el terreno de juego. Quiero que me dé un poquito de luz, Javier Menéndez Llamazares. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo estaba un poquito fuera, lo vi por un teléfono móvil ahí lejos. Tú lo estuviste en el estadio, supongo.
Jaime, muy buenas.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Ya
estamos, ¿no?
Muy buenas.
Vale, no,
muy
que buenas. Te decía que yo lo vi de aquella manera. Sí. Dime si me equivoco, porque pienso que el resultado fue un poquito engañoso, ¿no? Que el Racing tuvo mucha más certeza y eficacia en los remates y que ellos fallaron mucho, sobre todo en la primera parte, que podía haber cambiado el partido.
Pues la verdad es que creo que lo viste bastante bien, ¿eh? Un poco como lo pudimos, más que ver, sufrir en los primeros minutos los que estábamos allí, ¿no? La verdad que el resultado fue maravilloso para los racinguistas, pero los primeros minutos, o incluso muchos compases del encuentro, con el equipo esperando atrás, pero muy atrás, parecía, bueno, pues algo casi inaudito en el Sardinero, ¿no? Al menos en estas categorías. A mí me recordaba tiempos muy pasados, ¿eh? El ver al equipo jugando así. Pero bueno, también es verdad que Barral falló casi al mismo nivel que cuando estaba aquí, o O sea que, bueno, supongo que hubo algo de justicia poética.
Yo también, hablando, no sé si de justicia poética, estos partidos el Racing antes no los ganaba. Yo no sé qué será, si será la fortuna, el cambio de entrenador, la metodología, que tenemos a un Cedric inspiradísimo, o que Soco, bueno, pues está abriendo puerta. Javier, aguanta, porque quiero que conozcas también a un nuevo tertuliano de este año fichado para la cadena COPE, tanto en el Hipódromo de Suso como estas llamadas telefónicas semanales. Álvaro Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ahí estáis los dos abiertos, pero primero quiero escuchar tu opinión, Álvaro. No era tan bonito el resultado. Si alguno no ve el partido o no está muy atento, el 2-0 piensa, va, un paseo militar del Racing, nada de nada, ¿no?
Nada que ver, ¿no? Sobre todo yo creo que la primera parte todos esperábamos que el Racing saliese un poco más después del mal resultado, ¿no? Cosechado otra vez más fuera de casa, que saliese a comandar un partido que estábamos obligados a ganar. Yo creo que lo que vimos del Racing es un poco más de lo que estamos viendo esta temporada, ¿no? Arriba creo que tenemos armas más que de sobra como para plantar cara a cualquier rival, y es la parte positiva de este Racing, pero atrás hacemos aguas. Una vez más, sobre todo la zona de Paul Moreno y Satruste, que quizá, porque este último está sacado de zona, jugando en ese lateral izquierdo, pero volvimos a sufrir más de la cuenta. Y si nos encontramos con un equipo que tenga un buen extremo en esa zona, creo que podemos sufrir bastante y más de la cuenta. Por lo demás, pues Cedric creo que vuelve a demostrar la calidad que tiene para esta categoría, y Patrice Soco pues estuvo de dulce, ¿no? A veces le achacábamos esa falta, ¿no?, de calidad, ¿no?, y que era un jugador potente, físico. Bueno, pues yo creo que sobre todo el segundo gol que mete es un control orientado y un zurdazo a palo cambiado, al palo largo, y creo que fue un gol y lo más salvable del partido para mí.
Está claro, Javier, que esto de cambiar a jugadores de posición, por mucho que defienda Romo, que dice que le jorobó un ascenso cuando jugaba en el Castellón en eco de lateral zurdo, yo creo que las pruebas está haciendo incluso el chaval. Ya dijo claramente en la pretemporada que le había venido aquí a jugar de central. Eso al final a la larga se tiene que notar. Es que además yo creo que pierde prestaciones en el centro de la defensa el Real ni seguridad cuando no está en eco jugando junto a Paul.
Bueno, eso normalmente en prensa ya sabes, Jaime, que se le llama ataques de entrenador, ¿no? Yo no sé si es un riesgo un poco exagerado. No me parece un jugador de estos que antes se definían como polivalentes, y bueno, en un fútbol tan especializado, pues casi parece jugar con fuego, ¿no? Además, precisamente en esa banda, pues no lo sé si realmente merece la pena correr ese riesgo.
Álvaro, lo que sí está claro es que lo que quiere meter también con Calzado es algo de velocidad en el centro de la defensa. Quizás es el hueco que tiene que hacer a Mantilla, porque ya hemos visto también que tanto Paul como Eneco son pelín lentos.
Sí, yo creo que es la parte positiva, ¿no?, en esa defensa. Mi Mantilla me está gustando bastante porque creo que complementa, como bien dices, con dos centrales que son, en teoría, bastante más lentos. Cuando han jugado de pareja de centrales, tanto Paul y Satruste juntos, a mí no era una traca, ¿no? No era que te disgustase en exceso, pero tampoco me acababan de convencer. Yo creo que el tándem que hace Mantilla con Paul, o no sé si viéndole junto con Eneco, porque no hemos visto todavía minutos, pero creo que el titular en esa saga, en esa línea de dos centrales, creo que tiene que ser Mantilla, acompañado por uno de los dos. ¿En detrimento de qué? De echar a uno al lateral, o quizá de si se recupera el buen nivel que mostró el año pasado Isma López otra vez, uno de los dos estará relegado al banquillo en pro del canterano, que yo creo que se está ganando con creces el comandar esa defensa. Creo que las noticias buenas en cuanto a los cambios que ha ido introduciendo Romo han sido precisamente esa aparición de Mantilla y el asentamiento en el once del capitán, ¿no?, de Íñigo, por delante de un Fausto Tienza que comenzó la temporada y creo que ya se dio cuenta el entrenador que aportaba más fútbol el cántabro y que combinaba mejor, sobre todo, con esa línea de tres y con Pablo.
Oye, os la pregunto a los dos, sigo contigo, Álvaro, la misma pregunta. ¿Creéis que el Racing y Romo es un técnico defensivo? A Marrategui los cambios eran un pelín para pensar, doblando esos bandas derecha e izquierda con dobles laterales, meter a un media punta, a un centrocampista defensivo ahí arriba, como Sergio Marcos, cuando estábamos acostumbrados a verle más en el centro del campo, de media punta. Todo hace indicar que quizás, no sé si es que tenía temor de perder el botín o qué sé yo.
Hombre, y no solo ese cambio que indicas en el centro del campo, ¿no?, de Sergio Marcos. Yo creo que los cambios sacó a Isma López, sacó a Fausto, sacó al propio Sergio Marcos, a Jorrín, que yo creo que le hizo jugar encima por delante de su posición natural de lateral. Y bueno, sacó a Castro, pues bueno, no para, para equilibrar un poco, pero sí, los cambios son eminentemente son defensivos. Yo creo que es un entrenador que juega mucho a resultadismo puro y duro, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Es el fútbol, al final el fútbol son resultados y nos exige a todos, en este caso a Romo en su profesión, y él cuando ve con el resultado a favor, ha ido a amarrar. Otra cosa es que yo esté a favor de eso, no creo que a veces por meter más delanteros en el campo haces más goles, ni por meter más, en teoría, jugadores defensivos o destructivos en el campo defiendes mejor, ¿vale? Yo creo que, bueno, que más allá de darle algún minuto a Jorrín, que pocos fueron, porque jugó 3-4 minutos más el descuento, pues bueno, a Isma López yo creo que igual sí que le ha metido para aquello que vaya cogiendo un poquitín de confianza y por delante de su posición natural, para que tendría menos labores defensivas y que vaya intentando recuperar y tener minutos, pero sí, eminentemente defensivo, amarrar el 2-0 y 3 puntos y a la jaula, y a pensar un poquitín en el Racing de Ferrol, que es donde nos jugamos, partido fuera, donde no hemos dado el do de pecho y a ver qué pasa.
¿Tú, Javier, qué crees? ¿Crees que es una cosa puntual del otro día porque las cosas no salían, o que realmente estamos viendo que Romo es un pelín amarrate ahí?
Hombre, yo lo que veo es que a la fuerza ahorcan, ¿no? Que dicen. Obviamente, Amarrategui no puede ser si se plantea un equipo que gira alrededor de Pablo Torre. Lo que ocurre es que, claro, esta categoría es básicamente la antigua segunda B, pero supervitaminada. Es decir, los puntos son oro. Y después de los dos patinazos inmensos, en Logroño y en Vigo, me imagino que al final lo que se impone es el pragmatismo. Es decir, si ya tienes el partido más o menos encarrilado, ya debe entrar casi en un ataque de pánico, porque efectivamente, como dices, lo que hizo fue armar un equipo absolutamente conservador con la clara intención de no perder lo que habían ganado hasta entonces, ¿no? Sin embargo, yo creo que el planteamiento no es tan defensivo, sino que más bien, una vez que comienzan los partidos, sí que pues, se va apoderando esa sensación, ¿no? De vamos a amarrar.
Yo de momento, Javier, y ya vamos con ese tema que anticipaba Álvaro de cara a este fin de semana y los partidos de Racing fuera del Sardinero, que ha sido un poquito el talón de Aquiles, donde no ha sumado un punto, y además podríamos decir que el último día de forma merecida, no así el primer partido fuera de casa en Logroño, que creo que si llegamos a acertar en alguna de las ocasiones al principio sí que podríamos haber venido con algún punto los tres en el zurrón. ¿Crees que el técnico tiene que mejorar, sobre todo, porque es donde yo creo que es la mayor crítica que le puedo hacer a lo que he visto, el no saber reaccionar con los cambios para mejorar el equipo? Siempre que ha intentado, con la superplantilla que tiene, mejorar el resultado adverso, no ha sido capaz de dar con la tecla. Es más, el equipo ha perdido esa identidad o incluso esas posibilidades de meter miedo en la portería rival.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo ya tiene prácticamente la alineación, una alineación muy difícil de mejorar, ¿no? ¿Qué vas a mejorar por banda con lo que te está ofreciendo Soco o lo que ha ofrecido los últimos partidos Álvaro? Y desde luego, mejor que Cedric y Pablo Torre, no tenemos nada del banquillo.
Claro.
Entonces, una vez que tienes que ponerte a corregir en esas posiciones, que va a ser casi imposible. Luego, pues, la realidad, ya te digo, es que una cosa son los planteamientos que uno tiene, y otra que después los partidos pues se van trabando y se van complicando muchísimo en esta categoría, ¿no? Parece que nadie ni vende cara a la derrota ni es fácil de nada a nadie.
Álvaro, es difícil, no había caído en esa sensación tan clara y tan rotunda de que es que nadie va a mejorar lo que a priori nos conocemos todo en ataque, ¿no? Esa banda con Soco, con Bustos, con Pablo Torre en la media punta y luego Cedric, a ver quién mejora eso por mucho que salga desde el banquillo, ¿no?
Yo creo que el único, ¿no?, que puede servir un poco de revulsivo, depende del día que tenga Bustos o Soco, sería Marco, ¿no?, que es un poquitín el que nos puede aportar en esa zona, y creo que está en el nivel de esos atacantes. Todos los demás cambios, estoy de acuerdo que bueno, pues minimizan, ¿no?, el valor de la plantilla, porque los que juegan arriba, de tres cuartos hacia adelante, yo creo que eso, el Racing no tiene discusión, y yo creo que está muy por encima de la media de la categoría, incluso de los que están en zonas altas. Yo creo que esa línea de tres, incluyo a Íñigo, ¿vale?, como creador de juego, y Cedric, creo que es sublime para la categoría en la que estamos jugando. los errores vienen más atrás. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un partido que se nos pone en contra y no vamos de cara, el poder remar y el, yo creo que nos puede, yo creo que es más psicológico y este factor de la ansiedad, ¿no? Del deportista por querer llegar más rápido, en vez de centrarnos a veces en jugar en hacer el juego igual que estabas haciendo, en plantear el partido como si fuese 0-0, esto que a veces no todos los entrenadores intentan inculcar el entrenamiento, no pasa nada, seguimos jugando, pero a veces el jugador se acelera, yo creo que va más para ahí. De todas formas, las herramientas para ganar un partido fuera de casa, yo creo que es apuntalar bien la defensa y
aprovechar la que tengas.
Sí, eso es, aprovechar la que tengas, pero no cometer errores absurdos. Si comparamos, por ejemplo, el partido que tenemos el domingo, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, creo
sí,
que es.
Sí.
El Racing de Ferrol lleva 5 goles a favor y 5 en contra. El Racing lleva 9 goles a favor. Creo que somos los terceros máximos goleadores y hay un equipo por ahí metido, como la Cultural Leonesa, si no me equivoco, que lleva 10-10, que es un poco raro. 10 en contra, 10 a favor, pero bueno, quiere decir que tenemos potencial ofensivo suficiente como para generar ocasiones y una que tengamos o dos que tengamos, tenemos una eficiencia suficiente para sacar el partido adelante, pero por lo menos no cometer errores que se llaman en el tenis, no forzados. Sí. Que tengamos esos errores que no nos metan un gol, sino que casi nos le metamos nosotros, claro. Como nos pasó con el Celta.
Lo tenemos que dejar aquí. Un placer, Álvaro. Muchísimas gracias. Javier, igualmente, lo mismo. La próxima nos toca en el Hipódromo de Suso. Un abrazo a los dos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Si te decimos que ya está abierto el proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria, tú nos dirás, valga la redundancia. Pero quédate con lo importante. Desde el 4 de octubre, todas las voces serán escuchadas. Infórmate en participación.cantabria.es. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia. Quiero
saltar. Ven al Hipódromo de Suso en Santander y al Mirador de Suso en Suances y come lo que quieras y cuanto quieras de una gran carta elaborada por Suso y su gran equipo por 32€. Come bien con el menú carta barra libre en el Hipódromo de Suso de Santander y el Mirador de Suso en Suances.
Las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones para este curso 2021-2022. El próximo 1 de octubre publicaremos la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com. Atentos a vuestras pantallas. Recuerda que el próximo 1 de octubre publicaremos la lista de personas admitidas a las escuelas deportivas de Santander. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle. Y hay momentos que no puedes dejar de disfrutar en bucle. Vive cada momento en un Peugeot 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peugeot.es.
El mejor equipo de Peugeot está en Ramón González y Hermanos, en Torrelavega. Te esperamos.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Asociaciones, administraciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, todas las voces serán escuchadas. La de los ciudadanos y ciudadanas también. Entra en participación.cantabria.es y participa en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria. Valga la redundancia. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
Son las 3 y 53 minutos. Aquí estamos para poner el broche final a este programa. Gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte. Hablamos de balonmano femenino porque el Uniatlántico Unicaja Banco, las chicas del balonmano Pereda, lograron este fin de semana su segunda victoria liguera de la temporada, 2-2, primera a domicilio en el Goibar ante Guarbe Asesores, lo que las afianza en la zona alta de la tabla. Aunque quizá sea un poquito pronto para aventurarse en esas opciones de las santanderinas de repetir el ascenso de hace dos campañas. Lo que está claro es que el proyecto de las amarillas es novedoso, comenzando por el banquillo. Tras la salida hace 5 meses, a principios de junio, de Santiago Abascal, pues ha llegado Juanjo González. Don Juan José González Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena primero por estos primeros buenos resultados del equipo, que como digo, pues quizá no sea todavía el tiempo justo para ver dónde nos pone, pero siempre es bueno empezar ganando, ¿no?
Y bueno, gracias lo primero, y bueno, claro, es importante para afianzar el proyecto nuevo que las victorias pues se consigan, y bueno, y nos afiance un poquito en la tranquilidad y la seguridad de que somos capaces de competir después del año anterior en el que se consumó el descenso, y bueno, que podamos ir poco a poco creando ese grupo para que pueda competir cada uno de los partidos que tengamos.
Recuerdo perfectamente, Juanjo, los últimos años, creo que hubo 3 consecutivos que se rozaba con la palma de la mano el ascenso, el ansiado ascenso, y que la temporada pasada, con estos 2 grupos y la dificultad tremenda con el nivel del resto de rivales, ha habido partidos donde se podía haber conseguido arañar algún punto, pero en muchas ocasiones el Uniatlántico Pereda, en este caso y ahora Uniatlántico Unicaja Banco, apenas pudo rascar algo positivo y se consumó el descenso rápidamente. Ha sido un varapalo. ¿Cuesta ahora volver a retomar la marcheta de intentar meter en la cabeza de tus jugadoras que estáis arriba, que podéis ascender, que podéis volver a codearos con la élite?
Bueno, lo primero, yo tengo experiencia en División de Honor y los equipos que son recién ascendidos sufren muchísimo. Y si no, pues bueno, lo que te has dicho, ¿no? La confianza de mantener todos esos resultados que fueron negativos cuando se podía haber sacado algo positivo, pues bueno, al final pues hizo que el equipo descendiese. Pero bueno, yo creo que ha sido una experiencia también positiva, ¿no? No solo se aprende de lo bueno, a veces digamos de lo malo, para que se afronte pues las temporadas siguientes con otra mentalidad, ¿no? Ahora mismo lo que yo les digo al grupo es que debemos ir día a día, que nuestro futuro siempre es el entrenamiento siguiente y que no podemos mirar más allá. Esto es el comienzo, está todo muy muy cercano, entonces cambio de entrenador con una filosofía distinta, jugadoras que vienen, que se incorporan, y jugadoras que no me conocían. Entonces, lo más sencillo es que vayamos día a día, que vayamos compitiendo día a día, incluso los entrenamientos, y que cada vez seamos más sólidas y, bueno, que la competición nos diga dónde tenemos que estar.
Cambio en el banquillo, pero también muchas novedades en la plantilla. Sin ir más lejos, ha habido cambio en la portería, 2 nuevas porteras, ¿no?
Sí, ha venido tanto Carlota como Agustina, y bueno, son 2 porteras de un nivel alto que están empezando a demostrar ya que son necesarias para el grupo, y bueno, había que afianzar una portería en la que yo consideraba que era un puesto muy importante. El club ha hecho el esfuerzo de traer esas 2 jugadoras, y bueno, yo estoy muy contento con la aportación de las 2.
La directiva, Tinín Pastor a la cabeza, te pide el ascenso o te deja hacer, te deja trabajar sin ningún tipo de presión añadida por aquello de haber perdido la temporada pasada la máxima categoría.
Bueno, pedir no lo pide.
Pero lo sientes, ¿no?
Siempre está en la cabeza, ¿no? Y yo como entrenador tengo que exigir el máximo. Yo no sería fiel a mí mismo si no fuese o no pensase que debemos estar lo más arriba posible. El año que viene hay una reestructuración de la competición en la que mínimo tenemos que ser el mejor tercero de todos los grupos para poder estar en la nueva liga, digamos, plata o oro, que se va a llamar, que van a ser los mejores equipos, los 12 mejores equipos después de la competición de la Liga Iberdrola, sí. Y creo que ese es el mayor de los objetivos. A partir de ahí, lo que venga, pues bienvenido sea.
Perfecto, estaremos muy muy pendientes, muy atentos. 2 victorias consecutivas y os toca volver a jugar fuera, en este caso, frente a Neitasuna.
Sí, nos ha tocado el calendario 2 seguidos fuera. Pues bueno, afrontarle como si fuese el mejor equipo de Europa, como yo les digo a ellas, y con la concentración y la confianza de hacer el partido, nuestro partido, Y sobre todo, pues bueno, nada de que si el rival está abajo o si el rival está arriba, nosotros tenemos que competir, tenemos que disfrutar con lo que hacemos, tenemos que disfrutar de nuestro deporte, que es maravilloso, y seguramente con todos esos alicientes y condicionantes, yo creo que podemos conseguir la victoria venga para Santander.
Ojalá sea así, a ver si conseguimos ese 3-3. Juanjo, encantado de hablar contigo, seguiremos llamándote y estando en contacto en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues vamos a ir cerrando aquí el Tiempo para el Deporte recordándote que gracias a Adamo tienes 3 meses gratis de Netflix, además de la mejor fibra a la máxima velocidad. Llama al 1600 con Adamo, ya lo sabes, de regalo, 3 meses gratis de Netflix, esa plataforma de series, películas televisivas y documentales que es una auténtica pasada. Llama a Adamo, 1600. Ahora sigues con lo que te interesa, con La Tarde, con Pilar Cisneros y Francisco de Aro.